El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Gracias por acompañarnos hasta las 2 de la tarde en este miércoles 28 de junio de 2023. El jugador del Real Madrid, Vinicius, abanderado de la lucha contra el racismo en la Liga Española esta temporada, finalmente no declaró ayer en el juicio contra los que le insultaron en Valencia. Sus representantes pidieron un aplazamiento por encontrarse de vacaciones en Miami y ni siquiera lo hizo de forma telemática, a pesar de que le dieron esa opción para hacerlo. La jueza admitió la petición y la declaración será más adelante. Todo correcto y todo legal, pero surge la controversia en si la decisión tomada por Vinicius es la más correcta en un asunto importante y en la que la mayoría se han puesto de su lado. Habrá que esperar para esa declaración de Vinicius. Por aquí empezamos este partido de la una. Enseguida entramos en detalles, pero a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Y está aquí ya Enrique López para contarnos. Muy buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues ya están desplegados más de 3.700 agentes para velar por la seguridad en las fiestas del orgullo. Hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay y el pregón va a ser a las 8 de la tarde. Lo van a poder seguir en Telemadrid. El sábado, acto central con la manifestación. Los organizadores prevén una afluencia de 1 millón de personas. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Participarán las diferentes unidades, como las unidades de intervención policial, la unidad de prevención y reacción, guías caninos y caballería. También estarán presentes la brigada móvil, policía en el transporte, que garantizará la seguridad en todos los medios de transporte y las unidades de subsuelo. Contaremos tanto con el servicio de medios aéreos, que contará tanto con los helicópteros como con los drones.
Y hoy tenemos novedades sobre la Vuelta Ciclista a España. Comienza en poco más de 2 meses, el día 17 de septiembre, llega a la capital. Y hoy hemos conocido que pasará por 11 distritos de la ciudad. Martínez Almeida, alcalde.
Creo que este año, que empiece en Barcelona y acabe en Madrid, yo creo que es una gran noticia para todos. Es decir, que empiece y acabe en las dos grandes ciudades que tenemos en España y que recorra luego toda España, pero especialmente esa etapa final en Madrid, que yo creo que va a reflejar todo lo que es esta ciudad. Yo creo que nos viene a todos especialmente bien.
Y lo que llega ya este viernes es la primera gran operación salida del verano y, como cada año, la DGT ha presentado una impactante campaña para concienciarnos de los riesgos al volante.
Hoy mi hijo me ha preguntado, papá, ¿es verdad que mataste al papá de otro niño?
¿Y qué le has contado?
La verdad, que fue un accidente, pero que fue mi culpa. Lo sabía todo, ¿eh? Que yo había bebido, que tú saliste disparado.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida.
Y este miércoles lloramos la muerte de Carmen Sevilla. La polifacética actriz, cantante y presentadora sevillana falleció ayer a los 92 años. Sus restos están siendo velados a esta hora en la intimidad en el tanatorio de Pozuelo.
Descanse en paz, Carmen Sevilla. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 4 minutos sobre la una, ponemos en orden las noticias del deporte. Llega el primer fichaje para el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Todavía no es oficial, pero ya hay acuerdo por el lateral zurdo, Javi Galán, procedente del Celta de Vigo. Mañana pasará reconocimiento médico. El Atleti paga 5 millones de euros por el jugador, más el traspaso del canterano Manu Sánchez, ahora con la selección sub-21, que ha jugado los tres últimos años en el Atlético Osasuna. Sorteado el calendario de segunda división, noticia de este mediodía, la temporada va a arrancar el 13 de agosto, o quizás el viernes 11 de agosto, y finalizará el 26 de mayo. Primera jornada, Leganés-Andorra en Butarque, Mirandés-Alcorcón en Anduba. El primer derbi llega muy prontito, en la jornada 2 en Santo Domingo, Alcorcón-Leganés. Los play-offs para ascender a primera se jugarán del 9 al 23 de junio. La selección española sub-21 es la otra protagonista de este miércoles. Empató ayer a 2 ante la selección de Ucrania, cerrando la fase de grupos, y se clasifica como primera para los cuartos de final del campeonato. Un partido en el que tocó sufrir. España fue a remolque en el marcador, tuvo que empatar por dos ocasiones y el gol del empate llegaba en el 90. In extremis, el gol del capitán Abel Ruiz. Hoy espera rival en cuartos de final. Ese partido se jugará el sábado a las 9 de la noche. Para el seleccionador Santi Denia, Ucrania ha sido una buena piedra de toque para medir las reales posibilidades de la rojita.
En este campeonato no te va a valer con hacerlo muy bien. Tienes que rozar esa excelencia o acercarte mucho para poder pasar ahora a semifinales.
Por cierto, que rectificamos el dato, el último partido, la última jornada de segunda división será el 2 de junio. La selección femenina también es protagonista, está ya en Avilés, donde mañana juega ante Panamá, partido amistoso de preparación para el Mundial. Comparece en estos momentos el seleccionador Jorge Vilda y la internacional Irene Guerrero. Los escucharemos más adelante. El equipo del España, el equipo español recibió ayer el mensaje de la reina Letizia en nombre de todo el país.
Sé que sois conscientes de la expectación que generáis y de la ilusión que espero que sintáis de tantísima gente que os apoya, os anima y os quiere. Y gente que está muy segura de que vais a hacer pues lo posible para llevar la camiseta de la selección y de España muy lejos, que vais a disfrutar y que vais a hacer lo que sabéis hacer también, que es jugar al fútbol sin etiquetas.
Está teniendo mucho recorrido el anuncio del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, ayer sobre la necesidad de crear un estadio nacional, de construir un estadio nacional para 30.000 o 40.000 personas en Madrid. Dice Rubiales que la sede de Las Rozas se le ha quedado pequeña, no solo para los entrenamientos, sino como sede para las oficinas del organismo federativo.
Merecemos en la Federación más instalaciones. Tenemos el doble de selecciones. 7 selecciones femeninas, más que masculinas, y no tenemos ya espacio. Es más, hay directores aquí pues, que trabajan en despachos compartidos. Y esto además no es nuestro, es una concesión a 75 años, pero es una concesión. Merecemos tener un patrimonio y queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional.
Habrá que esperar a diciembre para saber si la Asamblea le da ese respaldo. Ayer se reunía la Asamblea de la Federación, hoy lo hacen los clubes en la Liga, y la Liga acaba de comunicar que va a modificar ligeramente la normativa del límite salarial, elevando del 40 al 50% lo que se podrán gastar en fichajes los clubes este año de los ingresos que tengan como beneficios. Noticia en baloncesto, el Real Madrid anuncia que Gavi Deck amplía su contrato hasta 2028. Ayer se anunció la baja de William Goss, y en tenis, Wimbledon ha confirmado finalmente que Carlos Alcaraz será cabeza de serie número uno del torneo, por lo que solo se mediría a Novak Djokovic en una hipotética final. Feliciano López disputa en Mallorca su último torneo como profesional con 41 años. Ayer se estrenó con victoria y hoy juega los octavos de final contra el australiano Jordan Thompson.
Lo único que no he tenido es en el último año y medio los suficientes partidos, porque no he jugado hasta desde Wimbledon del año pasado, apenas he competido, pero este año me preparé bien para los torneos que había decidido jugar y físicamente me encuentro bien.
Y España suma 3 medallas más en los Juegos Europeos que se están disputando en Cracovia. Trío de bronces, bronce en trampolín para Ana Carvajal y Valeria Antolino, bronce en esgrima para Manuel Vargués y bronce en rugby 7, que se aseguran una plaza para el preolímpico del año que viene. Juan Ramos es el capitán de la selección.
Hola a todos. Al final hemos conseguido una plaza para el preolímpico del año que viene. Iremos con todo, prepararemos durante toda la temporada este torneo y iremos a por todas para conseguir esa plaza olímpica tan deseada.
10 minutos sobre la 1 de la tarde, La última hora del deporte hasta las 2 en el partido de la Una de Onda Madrid.
El partido de la Una, Laura Cabrera.
Y comenzamos con la selección española sub-21, que bueno, pues ayer sufrió, pero consiguió el objetivo de clasificarse como primera de grupo ya para los cuartos de final del Campeonato de Europa. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Le tocó sufrir un poquito al equipo de Santi Denia. Los ucranianos le pusieron al nivel de lo que puede encontrar en este europeo.
Sufrió, pero al final objetivo cumplido y en el minuto 90 con un tanto de Abel Ruiz para empatar el encuentro. Se puso por delante la selección ucraniana hasta en dos ocasiones. Anotaron Junik y Sudakov para el equipo ucraniano. Por parte de España marcó Abel Ruiz en ese último minuto, pero antes Selitsko en propia portería, aunque tuvo ocasiones de sobra para materializar un gol antes. Sergio Camello se topó hasta en dos ocasiones con el guardameta Nesheret, el gran portero ucraniano, que le tapó los dos mano a mano. El once estuvo plagado de rotaciones. De nuevo Gabri Veiga salió en la segunda mitad, pero jugaron todos. Hubo hasta cambio de porteros en el minuto 45 para que todos los integrantes de la plantilla disputasen minutos en el europeo. Este era Santi Denia tras el encuentro, dice que hay que mejorar y hace autocrítica.
Sí, pues siempre tenemos que mejorar y conforme va pasando el campeonato, más al detalle. Bueno, pues nuestro trabajo de los técnicos es eso, es darle las soluciones a las situaciones que se planteaban hoy, que eran los saltos a tercer hombre y bueno, al final que tuvieran paciencia con el balón, que nuestras características de juego pues son de circular más rápido el balón. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco el mensaje antes de empezar, en el descanso, y también tendré que hacer autocrítica, en que el mensaje tiene que llegar más y mejor, pues bueno, pues siempre hay que hacer autocrítica.
Aunque el partido estuvo marcado por la polémica, porque le anularon un gol a Rorro Riquelme en la primera mitad, se equivoca Nesheret y está vivo en el rechace, pero el árbitro interpreta que hubo falta. Hay que replantearse si es serio que en una competición que da acceso a unos Juegos Olímpicos no haya videoarbitraje. Este era Riquelme explicando el gol anulado.
Bueno, yo hago así, como que le quiero frenar un poco, el portero yo creo que se asusta, se le escapa el balón y ahí estoy pues un poco listo y la meto. Dice el árbitro que le han dicho del pinganillo que yo la he agarrado, pero no es así que bueno, pues me voy contento porque hemos pasado con primeros de grupo, pero un poquito ahí infeliz por no haber podido meter gol.
Contrariados por esa decisión del árbitro, no se ven las imágenes ni mucho menos la falta al portero. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Y la verdad es que lo que dice Ricardo, ¿no? Parece mentira que en una competición como esta, ¿por qué hasta octavos de final y no desde el principio se pueda utilizar el video de arbitraje?
Bueno, y afortunadamente lo corrigieron, ¿eh? Después del Francia-Italia, que fue absolutamente delirante, por lo menos está corregido. Sí, yo creo que el árbitro, sinceramente, ni lo ve. Él se lleva la mano al auricular, pero el asistente no levanta la bandera. Una jugada muy rara que no tuvo consecuencias deportivas, pero que en un evento de este calibre tiene que ser revisada.
Santi Denia hablaba también sobre los posibles rivales que va a tener en cuartos de final, la sub-21.
Sí, porque al quedar primeros nos tocará el rival que quede segundo en el grupo de Francia, Italia, Suiza y Noruega. A priori Italia es el que más papeletas tiene para ser nuestra rival en cuartos, pero podría tocarnos Suiza o incluso Francia. Este era Santi Denia hablando de ese posible rival.
Mira, nosotros hemos hecho el trabajo, somos primeros, que será el objetivo. Y luego el que te toque ya no depende de nosotros, será preparar bien el partido, recuperar a los jugadores, entrenar bien, que están entrenando de manera maravillosa, y luego que el grupo es que se llevan todos como hermanos, y eso, mira, a mí me da una tranquilidad. A partir de ahí, pues eso, intentar mejorar las cosas que nos toque mejorar.
Y también Riquelme, ayer protagonista por ese gol anulado, hablaba de los posibles rivales.
Bueno, ya hemos jugado contra Francia y contra Suiza. Son dos grandes selecciones y Italia también, pero bueno, creo que nos tenemos que centrar en nosotros, que es lo que nos va a hacer y seguir sumando en este campeonato.
A las 9 menos cuarto se disputan los dos partidos que involucran a nuestro posible rival. Se juega ese Francia-Suiza e Italia contra Noruega.
En principio, Francia el rival a batir y parece muy complicado que nos pueda tocar.
Parece muy complicado, tiene que perder y que ganar Italia por una renta suficiente de goles para igualar o mejorar ese gol a veras particular. así que habrá que esperar.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué opciones tiene el equipo de Santi Denia de poder ser campeón de Europa después de lo visto en esta primera fase?
Yo creo que tiene muchas opciones. Partía de inicio como favorito, uno de los favoritos para conseguir el título, un título que no ganamos desde el 2019. Creo que tienen un gran grupo, una gran calidad y que me parece que si no es el gran favorito, casi se le acerca mucho.
Blas, ¿tú cómo lo ves?
Yo soy un poquito más pesimista o realista. Creo que hay mejores equipos como Francia, a lo mejor Inglaterra, y luego me está dejando la selección un poco fría. Hay cosas que no entiendo, esto de que jueguen los 23. Yo entiendo que en una concentración todos tienen que estar contentos, pero también percibir que esto es máxima élite. Es decir, que salga un portero, el tercer portero, en el minuto 46 del último partido en el que te está jugando la primera plaza, y si lo pierdes te va a tocar Francia en cuartos de final, yo no lo veo muy claro. Y luego una selección de talento, pero Veiga, por ejemplo, suplente indiscutible y no está apareciendo. Sancet nos está dejando un poquito fríos. Camello perdona dos ayer, que tiene que meter al menos una. No sé, me está dejando un poquito frío la selección, pero es verdad que a partir de cuartos, seguramente contra Suiza o Italia, tenemos que ver al mejor equipo para asegurar el tema de los Juegos Olímpicos e intentar pelear al menos por la final europea.
Pues estaremos muy pendientes de esos partidos esta tarde y saber cuál es el rival definitivamente el próximo sábado en los cuartos de final. A vuelta de publicidad contamos más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Llega el primer fichaje para el Cholo Simeone en la temporada 23-24. Bonilla, no es el primero, me dice.
No, no es el primero. Ahora te cuento más cosas, pero no, no es el primero.
Cuando Bonilla niega con la mano, cuando levanta la mano y niega con el dedito, me pongo hasta nervioso.
Recordemos que ya se fichó a Soyuncu, lo que pasa es que como no se han oficializado, vale. Soyuncu y Santiago Mourinho fueron los dos primeros fichajes del Atlético de Madrid.
Cierto, pero fíjate que se nos ha olvidado ya, ¿eh?
Claro.
Son nombres que tampoco están ilusionando mucho, ¿no?
No. Evidentemente el mercado del Atlético de Madrid, este inicio de mercado... no está siendo como para tirar cohetes en el conjunto regional.
Bueno, pues rectifico. Tercer fichaje del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Javi Galán, lo veníamos contando, el lateral zurdo del Celta de Vigo, y que el Atlético de Madrid se hace con sus servicios a falta de que se haga oficial. Tiene que pasar el reconocimiento médico.
Que se hará mañana definitivamente el reconocimiento médico del futbolista pacense. Miguel Ángel Gilmarín y Carlos Mourinho, el director general del conjunto rojiblanco y el presidente de la entidad viguesa, se reunieron hace unos días. Se hablaron evidentemente de Javi Galán. Al principio el Celta pedía 18 millones de euros, que era la cláusula de rescisión del lateral pacense. Se rebajó a unos 12 en las primeras conversaciones y al final se va a cerrar toda la operación por unos 5 millones de euros, y la propiedad de Manu Sánchez, que dejará de pertenecer al Atlético de Madrid para ser jugador del Celta de Vigo. Con esto, Diego Pablo Simeone se hace con un jugador muy del agrado del técnico, el club con un futbolista que hacía falta para equilibrar la plantilla, y como tú bien has comentado, es el tercer fichaje del Atlético de Madrid tras Soyuncu y el propio Santiago Mourinho.
Pues nos vamos a ir a la redacción de la Radio Galega. Conocen bien a este nuevo futbolista del Atlético de Madrid porque ha jugado allí muchos años en el Celta, y le preguntamos a Javi Torres, a nuestro compañero, ¿qué ficha el Atlético de Madrid?
Pues el Atlético de Madrid va a contratar a un lateral netamente ofensivo, que rompe líneas con facilidad, conduce muy bien la pelota y tiene una enorme capacidad para regatear. De hecho, una temporada fue el segundo máximo regateador de la liga por detrás de Leo Messi. Es un trabajador incansable y quizás su principal debe es que, como no para de ir para arriba, a veces le pueden ganar las espaldas, pero no es mal defensor. Tampoco es un futbolista con una gran calidad de centro. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es que apenas se lesiona, pese a que es un futbolista que siempre da el 100%. Creo que es un lateral pues muy, pero que muy interesante para lo que quiere el Atlético de Madrid.
Bueno, pues parece que un buen fichaje, Bonilla. Lo que pasa es que lo de Manu Sánchez, también alguno se puede preguntar por qué no se quedan con Manu Sánchez en vez de meterle en la operación y hacer el trueque.
Hombre, evidentemente porque es más joven, porque creo que ahora mismo es mejor futbolista Javi Galán que Manu Sánchez. Creo que si hubiese un lateral izquierdo hoy por hoy en el Atlético de Madrid, pues a lo mejor la opción de Manu Sánchez sí se valoraría. Lo que sucede es que no hay lateral izquierdo, porque recordemos que Reinildo está lesionado y no volverá al equipo hasta el mes de noviembre aproximadamente, así que se queda sin ese lateral el conjunto del Atlético de Madrid. Recordemos que Lodi seguramente se marchará, que Carrasco está a expensas de ofertas, pero también quiere abandonar el Atlético de Madrid, así que por ese lateral, por ese carril, no tendría futbolistas, y creo que Javi Galán es un jugador que convence a Diego Pablo Simeone. Te voy a contar unos datos de Javi Galán que realmente son buenos. Ha jugado 111 de los últimos 114 partidos, que no está ni mucho menos mal. Es el defensor con más duelos ganados en Europa en la 22-23, es decir, en la pasada campaña y también en la pasada temporada. Es el segundo defensor con más regates completados en toda Europa. En toda Europa. Es decir, que me parece que el Atlético de Madrid está fichando a un buen futbolista. Que evidentemente no apasiona, que no van a salir los seguidores del Atlético de Madrid a aplaudir el fichaje. Pues seguramente no, pero creo que es un muy buen futbolista para el Atlético de Madrid.
Bueno, pues banda reforzada, la banda izquierda del Atlético de Madrid. Vamos con la última hora del conjunto blanco del Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, hoy me levanto, me tomo el café y veo un nuevo nombre en la agenda, un turco, Arda Güler. ¿Quién es este chico?
Bueno, lo tiene monitorizado el Madrid desde hace tiempo, es joven, con lo cual le interesa al Madrid, es el mercado que busca el Madrid en los últimos tiempos, 18 años, futbolista del Fenerbahce, ha jugado mucho con el equipo estambulí, 35 partidos, debutando además en la UEFA Europa League, es decir, experiencia europea, tiene una cláusula más o menos asequible para el interés que está despertando entre grandes equipos europeos, también lo quiere el Sevilla, que le ofrece más minutaje en principio que el Real Madrid, pero menos salario, 17 millones y medio de euros de cláusula, extremo derecho pero zurdito, conduciendo habitualmente hacia adentro, y nos cuentan desde Turquía que esta puede ser una semana clave para saber el futuro de Arda Güler. El Madrid le ofrece incluso al Fenerbahce pagarle la cláusula y dejarlo un año cedido en Estambul para que juegue en el equipo otomano. Arda Güler, pequeñito, mucho talento, y nos deleitó hace muy poquito en un partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 en un Turquía-Gales con un golazo, un zurdazo a la cuadra, que la gente, si lo quiere ver, aunque hay muchos highlights en YouTube y demás, es un futbolista de mucha calidad.
Bueno, pues ahí están los datos de este futbolista Arda Güler, que aparece, según algunos medios, en esa agenda del Real Madrid. Nuevo capítulo contra el racismo. Ayer la Comisión Permanente de la Comisión contra Violencia, el Racismo y la Xenofobia multó con 10.000, bueno, multó no, propuso la multa de 10.000 euros por una pancarta insultante y racista contra el jugador del Real Madrid, Vinicius, que ya sin estar en los partidos también aparecen pancartas en Mallorca, fue en un Mallorca-Valencia, y bueno, pues se propone esa sanción de 10.000 euros y la prohibición de entrar en un terreno por parte de estos autores o supuestos autores de esa pancarta durante un año. Todo esto también viene a colación de lo que ocurría ayer en Valencia. Vinicius finalmente se confirmó, no apareció ni telemáticamente en la comparecencia que tenía que hacer contra los que supuestamente le insultaron en Mestalla. Está abriendo un debate importante porque, claro, se ha convertido en el gran abanderado. Todos nos hemos puesto del lado de Vinicius y de su defensa, evidentemente, pero tampoco parece de recibo, ¿no?, que en un asunto tan importante tú pospongas esa comparecencia por tus vacaciones.
Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que es legal, es un recurso legal de los abogados.
Sí,
¿no?
Legal es. Otra es, cosa es si claro, es lo políticamente correcto.
Exactamente,
o
luego está el tema ético, ¿no? En la vida mucha gente se abraza solamente a la legalidad y para mí eso es incompleto, ¿no? Este tema es muy sencillo. Incluso merece la pena, yo lanzo la pregunta, ¿merece la pena que Vinicius, con la capacidad de desplazamiento que tiene, es decir, montar un vuelo privado, se desplace desde Miami a Valencia para declarar? Como mínimo para mí es debatible, es decir, que lo haga en persona. Pero es que la jueza, como pasa en la mayoría de juicios actuales, ofrece la opción
de hacerlo telemáticamente
por videoconferencia. ¿Qué supone eso? Pues lo que hacemos todos. Apretar ahí en Zoom el enlace, abrirlo, buen fondo para que la jueza vea que se te ve bien, buena iluminación, buen sonido y declaras en 20-25 minutos. Eso lo podría haber hecho Vinicius. Por eso choca e impacta que él, desde Miami, no activar un receso, una pausa, un break en sus vacaciones para declarar en un asunto de tanto calado. Legal, sí. En cuanto a imagen, para mí es un poco torpe, porque realmente Vinicius está abanderando con buen criterio la lucha contra el racismo. Es una persona de mucho impacto en la sociedad, muy conocido, de fuerte ambición mediática, con lo cual creo que hubiera sido mejor que él declarara por imagen y también para no demorar un proceso que seguramente se va a demorar algunas semanas.
Un gesto un poco feo y cuanto menos, bueno, pues cuestionable. Y Mbappé, de momento no hay noticias del asunto Mbappé. Sabemos lo que quiere el PSG, que es ponerlo en venta y solucionarlo cuanto antes. Mbappé dice que no tiene prisa, ya nos lo contaba ayer el compañero de Le Parisien, que bueno, se lleva lo de este año del PSG más la prima de fichaje el año que viene por el Real Madrid. ¿Y el Real Madrid qué espera hacer al respecto?
No ha cambiado nada y de hecho he escudriñado esta mañana la prensa francesa y las principales cabeceras no comentan nada nuevo de Mbappé. Para mí fue muy relevante lo que nos comentó ayer François David, compañero de Le Parisien, en torno a algo que no había aparecido en escena, el hecho de que a Mbappé le seduce incluso ser el jugador más caro de la historia en un traspaso, superando los 222 millones de Neymar. Bueno, a lo mejor puede parecer un detalle simbólico, ¿no?, anecdótico, pero a estos niveles de ego, ¿no?, de ambición de los jugadores, a mí me pareció llamativo. No hay noticias, el Madrid está esperando. El Madrid valora ficharlo en este mercado si se pone a tiro, pero sabe que la principal misión es intentar asegurarlo de alguna manera para el verano del año 2024.
Que empezó la guerra. Y nosotros salimos por la tarde con mi hermana, su marido, su niña, nuestra familia, en un coche de 7 personas. 24 horas duró el viaje. Y yo sí, echo de menos de mis padres, mis amigos y mi tierra, porque nunca pensaba ir de mi país. Sí, ojalá que pasará pronto. Es un placer conocer todos esos chicos y chicas, porque son muy buenas personas y sí, de verdad estamos como familia apoyando. Me alegro mucho cuando uno de ellos mete un gol, como hacen.
Soy de Mali, tengo 20 años. Hemos venido en Patera y con mis amigos, mis compañeros. Una semana en Patera con mis amigos ahí, bueno, muy difícil porque no había muchas cosas. Bueno, hay algunos, no todo el mundo. Hay todo el mundo, hay racista, pero no todo España que es racista. Hay algunos, racista no solo fútbol, hay todo el lado trabajo y todo, ¿sabes? Eso todo el mundo, no solo España. Hay alguna gente buena y gente mala. Bueno, y vamos a poder, vamos a ganar, vamos a con fuerza y vamos a pasarlo bien.
Acaban de escuchar a Olana Chesanova, que huyó de la guerra de Ucrania, y a Ava Koulibaly, que llegó a España en patera desde su Mali natal. Los dos son jugadores de la selección española de refugiados. Y sí, es que tenemos una selección española de refugiados, un magnífico reportaje de los compañeros del diario Marca, y resulta que los tenemos ya con compitiendo en la Unity Euro Cup que la UEFA ha organizado junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, una competición donde algunas de las mejores selecciones del mundo compiten, pero con la novedad de que los jugadores no son nacionales, sino que son ciudadanos con la condición de refugiados en nuestro país. Esa selección la dirige un viejo conocido de Onda Madrid, al que le tenemos mucho cariño y que seguro que está viviendo una magnífica experiencia. experiencia ya jugando en Frankfurt el torneo y que no es otro que el exjugador del Atlético de Madrid, Juan Carlos Pedraza, que nos escucha ya. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera jornada, tres partidos, ¿cómo ha ido la cosa?
No, es la primera y la única jornada, ¿no?
Ah, es la primera y la única, vale.
Sí, sí. Vinimos ayer, se jugaban hoy los partidos por la mañana y bueno, desgraciadamente hemos quedado segundos de grupo.
Bueno.
Y entonces no pasamos a la posible final, uh-huh, que podríamos haber estado y bueno, pues tendremos que pelear por del quinto al octavo puesto.
Del quinto al octavo puesto. Bueno, es la primera experiencia, digamos, de esta competición, Juan Carlos, y yo creo que hay que estar satisfechos a pesar de no haber conseguido pasar a la siguiente fase, ¿no? ¿Cómo ha ido todo y, sobre todo, cómo estás viviendo esta experiencia, que tiene que ser muy emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que desde que me dijeron cómo iba a ser la cosa, pues hemos estado entrenando pues los sábados, porque los chicos tienen que pedir permiso en sus trabajos y los sábados era el día que podíamos entrenar, nada más, ¿no? Uh-huh. Hemos entrenado seis sábados, me parece que han sido. Bueno, pues hemos ido conociendo, lo que pasa que ha sido muy deprisa y corriendo, hemos tenido que hacerlo de esa manera y no se ha podido hacer hay que buscar jugadores. Nos han dicho, pues mira, tienen que ser estos 11 por esto, por esto, por esto y por esto. Porque unos son refugiados, otros están en temas vulnerables, esas cosas, ¿no? Y luego, además, en el torneo tiene que haber dos mujeres, o tres, o cuatro, o cinco, las que quieran, ¿no? Uh-huh. Mínimo dos mujeres en los equipos y una de ellas tiene que estar siempre en el campo, en el terreno de juego, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es más complicado, ¿no? El buscar y el encontrar chicas que se puedan equiparar a hemos visto aquí chicas que han jugado muy bien, uh-huh, nuestras chicas han peleado tremendamente bien y bueno, pues al final llegas y dices, pues bueno, si más adelante hay, pues a lo mejor el año que viene, si esto siguiera así, de esta manera, tal y cual, pues a lo mejor habría que opción de poder seleccionar a 11 futbolistas, que uno 11 jugadores, ¿no? Que uno los vea y que diga, hombre, pues aquí podemos competir bien, pero lo principal es que se lo han pasado estupendamente, se lo están pasando, ahora mismo están comiendo, por eso no he podido hablar antes, están ahí comiendo entre todos. Aquí hay, pues aproximadamente habrá como 500 o 600 personas, uh-huh, entonces las colas son largas, ¿no?, para comer. Están disfrutando tremendamente, han competido muy bien y bueno, pues ahora nos queda, después de la comida, nos queda el último partido, el cuarto partido de esta mañana. Uh-huh.
Bueno, nos hablas de que estamos en un periodo de piloto, digamos, ¿no?, en una fase de piloto.
Sí, es la primera vez que va a España.
La primera vez. Sí. Pero bueno, supongo que más allá de lo deportivo, que también está bien poder conseguir logros, es también lo que significa o lo que hay detrás de este torneo, ¿no, Juan Carlos? Te tienes que encontrar con historias humanas tremendas.
Tremendas. Bueno, ya habéis escuchado, ¿no?,
sí,
lo que habéis puesto.
Sí, Olena y Ava.
Bueno, cuando te puedes contar a otras historias, un chiquito, no voy a decir nombre ni nada, ¿no?, un chico con 16 años, venir desde Marruecos hasta Melilla, Ceuta, de Ceuta a Algeciras, y se meten en un camión en Ceuta para pasar hasta Algeciras, ¿no? Uh-huh. O sea, debajo de un camión. Digo, madre mía, yo no sé cómo pudieron entrar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estarían ahí? Uh-huh. Pero que te lo cuentan así y claro, y te quedas con una cara que es de la leche.
Impactado te quedas con las historias,
sí,
¿no?
Sí.
Para que luego debatamos,
sí, es que,
el motivo que le lleva a una persona como las que tienes ahí en esta selección a tomar esa decisión de venir agarrado en los bajos de un camión para pasar una frontera, buscando una vida mejor, evidentemente que no tienen,
claro,
en sus países de origen.
Ya, la verdad es que los coges cariño, ¿no? Porque es que las historias son,
muy fuertes.
Uh-huh. Bueno, has tenido experiencia como profesor de la Federación Española de Fútbol, has estado en otros proyectos, en Arabia, por ejemplo, y bueno, supongo que por ahí también tu perfil cuadraba mucho con esta faceta de seleccionador de esta gente que encuentra al final en el balón la forma de refugiarse y evadirse un poco de todo lo que han vivido en sus vidas y lo que les ha hecho llegar hasta nuestro país como refugiados.
Sí, bueno, yo realmente más que profesor, estuvimos en el proyecto de Arabia Saudí, de técnicos, cuando fui allí con Miguel Ángel Ruiz, y bueno, pues la verdad es que luego se truncó aquello por un problema de los árabes, que hay que conocerlos, de que si te pagan, ahora no te pagan, pero luego cuando te pagan te lo pagan todo lo que te deben, o sea, un lío que fue. Y al final nos fuimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues allí en la federación me comentaron, oye, nos gustaría esto, tal y cual. Yo, sabes que trabajo allí en la Federación Española. Entonces digo, bueno, pues ya que no he podido entrenar a la absoluta, digo, por lo menos que entrene a... ¿Sabes? O sea que... Nada, y muy contento con ellos porque además son muy cariñosos. Tienen sus cositas, pero bueno, les vas poco a poco, les vas enseñando. Claro, también es verdad que el idioma, pues algunos te lo hablan más o menos. Hay un chico de Afganistán que lleva un año aquí y habla bastante bien español. Ya me gustaría a mí en un año haber hablado inglés así, de esa manera, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, muchas veces pues no te cogen las cosas que les dices y los chascarrillos que le, pues eso, en el mundo del fútbol sabes que hay estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues la verdad es que son unos chavales encantadores, tienen, además, los cuidan muy bien y se lo están trabajando, la verdad, pues yo creo que la Federación Española se lo está trabajando muy bien, uh-huh, con Marisa y con Nuria. Y bueno, tendríais que ver ahora mismo cómo están todos comiendo, uh-huh, ahí en una... En una mesita de madera, con tapazo ahí un poco con una... Porque hace calorcillo aquí también, ¿eh?
En Frankfurt, sí, a pesar de estar ahí en el norte.
Así que estamos aquí todos comiendo un poquito para terminar el último partido y ya está.
Bueno, pues Juan Carlos, seguro que te llena mucho esta experiencia, ¿eh? Sigues aprendiendo mucho a pesar de ser ya un veterano en estas cosas y seguro que Luis de la Fuente también tiene que aprender mucho a pesar de ser del seleccionador de la absoluta, de un tipo como tú, que eres todo corazón y lo demuestras con este tipo de iniciativas.
No, y más con estos chicos que se lo merecen todo. Uh-huh. Por lo menos que me tengan esa segunda oportunidad. En sus países es que te cuentan cosas que es la leche. Entonces, que vengan aquí y que puedan rehacer su vida, pero claro, ten en cuenta que también ellos echan mucho de menos a las familias, ¿no?
Claro.
Y están como locos por poder, a ver si podemos ir a ver a mi familia, no sé qué, tal y cual, que tengo muchas ganas de verlo. En fin, que siempre hay que ponerse en cada piel de cada persona.
Efectivamente. Juan Carlos Pedraza, seleccionador de nuestra Selección Española de Refugiados, muchas gracias por estar con nosotros, contarnos esta magnífica iniciativa y seguro que poco a poco iremos construyendo y creciendo en lo deportivo. Un saludo también a tu bollito, que ya veo que tienes ahí, ejerces de abuelo fenomenal y se te cae la baba continuamente.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós, chao.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Hablamos de otra selección también, va de selecciones hoy el programa, la Sub-21, la Selección Española de Refugiados y la Selección Española de Fútbol, que va a afrontar mañana su último partido en tierras españolas, amistoso, antes de viajar después a Dinamarca y de ahí ya directas al Mundial de Nueva Zelanda y de Australia, que arranca el 20 de julio. Acaba de comparecer Elena Castro, buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas tardes.
El seleccionador Jorge Vilda, junto con una de las internacionales, hablando del ambiente, sobre todo, que esperan mañana en Avilés, en el estadio de Avilés, donde se han vendido todas las entradas para ver a la selección.
Sí, de hecho, lo primero que ha dicho el seleccionador, que ha dicho Jorge Vilda, es que están muy contentos todos porque va a haber más de 5.000 espectadores viendo este amistoso en el estadio Román Suárez Puerta frente a Panamá mañana a las 9 de la noche. Lo que ha destacado Vilda del rival de mañana es lo siguiente.
Lo que esperamos es hacer un buen juego, que tengamos buenas sensaciones, que todas las jugadoras pues acaben bien, y también es un partido que nos va a servir para tomar decisiones.
Bilda ha confirmado que no sabe si estará mañana disponible la flamante Balón de Oro Alexia Putellas, que está entrenando muy bien, que está en muy buen estado de forma, pero mañana se tomará la decisión de si finalmente jugará ese amistoso contra Panamá o si podrá llegar y hacerlo contra el amistoso en contra Dinamarca en Copenhague. Su compañera, la jugadora del Atlético de Madrid, Irene Guerrero, tiene claro por lo que pasa la victoria de mañana.
Al final, la identidad que tenemos en la selección española de fútbol se caracteriza por el dominio del balón, porque no solo es el ganar, sino también para nosotros es muy importante el cómo ganar, el ganar con una identidad, con nuestras características, con ese dominio del balón, de la fase del juego.
El viernes el seleccionador dará la lista definitiva de las 23 jugadoras que irán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que recordemos arranca el 20 de julio. Sobre este asunto ha asegurado Bilda que esta es la lista más complicada de su vida.
Tenemos por delante elegir la lista más difícil de mi vida. Tenemos que esperar al partido de mañana para tomar las decisiones. Realmente lo están poniendo muy difícil, muy difícil. Y ahora mismo me llevaría a las 29. Se merecen estar en este Mundial.
Preguntado sobre el ambiente en el vestuario, el seleccionador solo ha necesitado 4 segundos para definirlo.
Y en cuanto al rollito, en la selección hay muy buen rollito.
Este será el tercer Mundial de la historia para la selección. El último amistoso antes de viajar, como comentábamos, a Australia, será el próximo miércoles en Copenhague contra Dinamarca.
Y el viernes, muy pendientes después de saber lo que ha pasado en ese partido en Panamá, de las 23 definitivas que viajarán al Mundial. Y noticia también de la mañana, ya conocemos el sorteo del calendario, de segunda división, que va a arrancar también el fin de semana del 11 viernes, 12 sábado o 13 de agosto, en un mes y poquito ya, Ricardo. Y la suerte para los dos madrileños este año, el Leganés y el Alcorcón, que acaba de ascender.
Sí, esa primera jornada será ese fin de semana, viernes 11, sábado 12 o domingo 13 de agosto. La última es el domingo, el fin de semana del 2 de junio. Los playoffs se disputan del 9 al 23 de junio y los equipos madrileños arrancan la competición, el Leganés en casa contra el Andorra, el Alcorcón fuera de casa contra el Mirandés, y la última la cierra el Leganés también en casa contra el Elche y el Alcorcón contra el Burgos. Ambos juegan entre sí en la jornada 2 en Santo Domingo el fin de semana del 19 y el 20 de agosto, y en el estadio de Butarque la jornada 27 el fin de semana del 17-18 de febrero. La liga para por Navidad del 20 de diciembre al 13 de enero y tan solo va a haber 2 jornadas intersemanales, el 4 de octubre y el 20 de diciembre.
Bueno, pues los datos más importantes de ese calendario, y por cierto que vamos conociendo, acaba de acabar o finalizar el playoff de ascenso a segunda división, pero vamos conociendo ya datos de las plantillas de la próxima temporada, y bueno, el Alcorcón ha querido atar rápido a una de sus piezas claves esta temporada.
Es el primer anuncio del proyecto de la próxima campaña del Alcorcón y es la renovación de su capitán, Babín, el tercer futbolista con más partidos oficiales de la historia del club, que son 206, renueva una campaña más. Se queda hasta 2024 en el cuadro alfarero. Y también en primera RFEF, el Fuenlabrada ha realizado su primer fichaje de la temporada, Sergio Benito, delantero de 24 años, que llega libre tras finalizar contrato del Wisla Cracovia.
Bueno, pues también se van moviendo los equipos madrileños de la primera federación. Les cuento que también el Getafe ha hecho público ya la pretemporada de este verano. Empezará a trabajar el 8 de julio a las órdenes de José Bordalás en una primera sesión aquí en Madrid, en la Ciudad Deportiva. Después viajarán, como siempre, a La Oliva para hacer un stage desde el día 10 al 15 de julio, y bueno, pues de momento no se saben los partidos, habrá partidos de pretemporada. Recordamos el debut del conjunto azulón, que será el 13 de agosto ante el FC Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez. E información de nuestra compañera de la cadena COPE, Gemma Santos. Bueno, ya quedó bastante claro que Bordalás no contaba demasiado con Borja Mayoral en los partidos que estuvo dirigiendo al Getafe, y parece que le buscan una salida al ex delantero del Real Madrid.
Merecemos tener un patrimonio y queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de
construir un estadio nacional. Queremos hacerlo, queremos un estadio de entre 30 y 40 mil espectadores, que tenga sus oficinas, que tenga no solo suelo deportivo, sino suelo también administrativo, con un terreno propio de la federación, por supuesto pasando todos los filtros que se deben pasar, presentarlo, este proyecto, en la próxima asamblea de diciembre.
En la próxima asamblea de diciembre pretende el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que le apoyen para crear ese estadio nacional. Pasamos ayer de puntillas porque se estaba produciendo en directo esa noticia, ese anuncio. Y bueno, pues estoy aquí con Carlos Sánchez Blas y con José María Bonilla para palpar la opinión. ¿Creéis que la selección española, o mejor dicho, la Federación Española, necesita ese estadio nacional? A pesar de que, bueno, le avalan los datos, tiene dinero para ganarse o gastarse la construcción de ese nuevo estadio. Luego recularon un poquito y dijeron que no es para que juegue la absoluta y que va a seguir jugando en todos los estadios de España, pero necesidad de un estadio tampoco parece que haya mucha.
Bueno, cuando profundizas en la noticia, te das cuenta que a lo mejor él lo expresó mal. Es decir, la puesta en escena no me parece buena porque se ha focalizado en el estadio, porque él habló del estadio. Si habla de una ciudad deportiva con residencia para poder acoger, por ejemplo, cuando se concentra España Senior, pues las categorías inferiores no tienen habitaciones para estar en la ciudad del fútbol. Tienen que ir a hoteles cercanos a Las Rozas. Me parece que si es para hacer una ciudad deportiva más moderna, más amplia y mejor, puedo estar de acuerdo, con dinero siempre de la federación, no con dinero público ni con chanchullos que afecten a personas particulares de la federación.
Hablaba Rubiales de que hay 100 millones ahora mismo en la caja, sí, para poder gastarse en ese proyecto.
Esto sería para la zona norte de Madrid. Ahora, si preguntamos si realmente un estadio con capacidad para 30.000, 40.000 personas puede albergar un partido importante de España en una ciudad donde tenemos el Metropolitano y el Bernabéu, yo diría que no. Pero si quieren albergar ahí una fase final de la Copa de Campeones juvenil, diría que tampoco, porque me parece muy grande, ¿no?, para una final de la Copa de Campeones o para partidos de la Copa de la Reina de fútbol. No sé, como proyecto para mejorar federativamente y de forma administrativa, como él quiere, la federación, me parece bien. Para albergar partidos de España, sinceramente no lo veo, y me gustaría que se mantuviera la costumbre de llevar a España por toda la geografía.
Es que quizás más que el estadio nacional tipo Wembley, debería haber dicho la sede nacional de la fútbol español, Bonilla,
porque
tiene ningún sentido. Y además ya no solo la selección, sino las competiciones que alberga la federación, como una Copa del Rey, no vas a meterla en un estadio de 30.000 personas.
Y iba a hacer una broma diciendo que no estaba en absoluto de acuerdo con Carlos Sánchez Blas, pero es que estoy muy de acuerdo. Yo creo que se expresó mal y todo se está focalizando en el estadio, que no hay por dónde cogerlo, lo del estadio en Madrid no hay por dónde cogerlo, porque ya hay, creo que, suficientes estadios en Madrid para unos eventos u otros, dependiendo del nivel de cada selección, como para que en Madrid se alberguen partidos de cualquier selección española, de la absoluta o la fémina o una sub-17. Me parece que hay suficientes estadios. Que evidentemente la ciudad del fútbol de Las Rozas no es de la federación, creo que queda claro. Creo que son 80 años los que tiene legislado la Federación Española de Fútbol para tener derecho sobre...
Le quedan 66 años,
claro,
de cesión en unos terrenos, cesión, por sí, cierto, que eran públicos, que fueron, sí, cedidos por el Ayuntamiento de Las Rozas al entonces cuerpo directivo de la federación, que estaba Villar, y que tuvo una polémica tremenda, porque no dejaban de,
claro,
ser territorios o terrenos públicos del pueblo de Las Rozas, que eran cedidos para una concesión privada.
Si Rubiales argumenta...
Que quiere tener patrimonio.
Y que no solo que quiere tener patrimonio de la Real Federación Española de Fútbol, que me parece bien, que la Federación Española de Fútbol quiera tener patrimonio, me parece bien, pero si argumenta que Las Rozas se ha quedado pequeño, por lo que sea, los campos son pequeños,
se hablaba
tan solo hay dos o tres,
¿no?,
campos,
que
claro,
había cuerpos, o sea, directivos que tienen que compartir un despacho,
claro,
para realizar su trabajo.
Que los despachos se han quedado pequeños porque no estaba pensado para todo eso, y ha ido evolucionando todo y todo ha quedado pequeño, pues perfecto, a mí me parece normal y me parece bien. Bueno, luego a que se intente crear un estadio de 30, 40 mil personas, me parece que es ilógico. Más vale que crearas siete, ocho campos de fútbol y luego unas buenas instalaciones, como dice Carlos, buenas instalaciones para despachos, buenas instalaciones para directivos, y luego que se pudieran albergar varias selecciones al unísono en la federación, algo que no sucede ahora, pues eso sí que me parecería bien. Lo del estadio es que no lo veo por ningún lado.
No es fácil de entender, y yo creo que después, como decíamos, recularon y dijeron que no era un estadio para la selección, que va a seguir, además es que privas al resto de aficiones y de ciudades españolas de poder disfrutar de la selección española de fútbol. Y luego está la otra cosa, 66 años de cesión, si se van de Las Rozas, ¿qué va a pasar con todo eso?
Pues que se quedará con el Ayuntamiento de Las Rozas, con ello.
Ya, pero ya ha dicho el Ayuntamiento de Las Rozas, porque ayer, por cierto, el alcalde se enteró de todo esto, el alcalde de Las Rozas, porque lo escuchó como todos nosotros en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, que muy bien, pero que esto no le puede costar un duro, evidentemente, a la ciudadanía y al ciudadano de Las Rozas. Otra cosa, que se busque una solución, puede ser el Getafe, el Rayo Vallecano, lo utilicen o lo exploten como ciudad deportiva. Pero evidentemente hay que darle una solución a esto y que no se abandonen ahí unos terrenos y unas instalaciones que son perfectamente utilizables.
Es un tema complicado, espero que de otra época, pero por simplificarlo mucho, digamos que la ciudad del fútbol de Las Rozas se levantó sin permiso. O sea, se empezó a construir y se construyó sin permiso. Y cuando ya estaba construida,
empezaron los líos.
Dijo un juez,
sí,
perdona, es que esto se ha levantado sin permiso. Con lo cual, digamos que a lo mejor es otra época cercana, ¿no? Porque han pasado 20 años... pero espero que a partir de ahora se haga la cosa mejor.
Bueno, y luego un pero más, yo a lo mejor es que soy muy tiquismiqui, pero cuando dicen necesitamos crecer en el patrimonio, debería decir necesita el fútbol español, ¿no? Porque parece que es que la federación es suya, a veces cuando habla Luis Rubiales.
Y, pero a lo mejor otros entornos a su fútbol, al fútbol federativo, pues necesitan más dinero que precisamente eso, que el patrimonio de la propia Real Federación Española de Fútbol. ¿Cuántos clubes hay que necesitan dinero para determinadas categorías que precisamente son las que lleva la Federación Española de Fútbol? La primera federación,
sí, es
la
que luego
segunda
siempre
federación,
están penando,
claro,
de que si no hay recursos para
efectivamente,
las categorías inferiores.
No hay recursos para esas categorías inferiores.
Y resulta que hay 200 kilos en la caja.
Claro, te quieres gastar una serie de millones en un campo.
Algunos nos dirán que somos demagogos. Sí,
sobre tu reflexión, creo que no solo en este nivel, sino en la vida, es muy difícil que un corbata a este nivel se mantenga mucho tiempo en el cargo sin un nivel en el termómetro de golatría realmente importante. Y lo digo por Rubiales y lo digo por Tebas. Si te das cuenta, cada cosa en esto del Estadio Nacional, seguramente Tebas aparecerá y atizará por algún lado.
Sí, seguro.
Pero en la movida Osasuna...
Sí, sí, ya se tiraron los trastos.
Están uno... digamos, atizándose con Osasuna de por medio para ver, como diría Paco Gémez, quién la tiene más larga.
Cualquier cosa vale, y en este caso el Osasuna pues también les ha venido bien. Vamos cerrando este partido de la una con noticia en baloncesto. Ya nos contabas ayer un poco las novedades del Real Madrid o lo que se va atisbando para la próxima temporada. Hoy ha comunicado el conjunto blanco el anuncio de la renovación de Gavidec, lo cual tiene mérito después de lo que viene sufriendo Gavidec en esta última temporada.
Sí, está lesionado, estará seguramente para la pretemporada con ese daño en los ligamentos. Bueno, es una ampliación de contrato estructural, como pasa con Tavares, que termina también en 2024. El Madrid hace una inversión importante y un contrato largo, que no es habitual, lo hizo con Campazzo y con Tavares hace 4 años, lo hace con Gavidec, renovado hasta el año 2028. El siguiente espera el Madrid será Tavares, y es la política de renovaciones estructurales que tiene el Real Madrid. Por cierto, estamos pendientes del Mundial de Sub-19. Uh-huh. Ha ganado España a Líbano 102-20, ha estado apretado, 102-20. Se mete en cuarto de final contra el rival. Ha sido muy emocionante al final, contra el rival de la Argentina-Brasil.
Bárbaro. Bueno, están bien los chicos, ¿no? De la sub-19. Dicen que hay nombres ahí importantes, que si podemos tener una nueva generación de oro. No sé si para tanto. La verdad es que los 20 puntos de Líbano no parecen una buena vara de medir.
Bueno, ahí está Sedi Garuba, ¿no? El hermano de Usman, que ha estado en el Real Madrid. Está sobre todo Izan Almansa, que hoy ha hecho 15 más 6 más 7, 30 de valoración que se va a seguir desarrollando en las universidades americanas, como va a pasar a corto plazo en el baloncesto europeo, y también Jordi Rodríguez, el canterano de La Peña, que no ha estado demasiado fino, pero que está haciendo un buen campeonato del mundo.
Nos sentimos muy cerca de Feliciano López porque es de Toledo y siempre le hemos considerado un madrileño. Ayer decían que iba a ser su último partido en su carrera.
Son 41 palos y 4 títulos en hierba. Cuidadito, 2 Queens y 2 Innsbruck.
Estaba disputando, o está disputando, el Abierto de Mallorca. Por cierto, fue ayer Rafa Nadal junto con su mujer a verle. Y decían, ¿el último partido? Pues no, porque lo ganó. Y hoy va a jugar el segundo, último partido posiblemente de su carrera en ese Abierto de Mallorca. Lo va a hacer ante el australiano Jordan Thompson. Así hablaba Feliciano López.
Lo único que no he tenido es en el último año y medio los suficientes partidos, porque no he jugado hasta desde Wimbledon del año pasado, apenas he competido, pero este año me preparé bien para los torneos que había decidido jugar y físicamente me encuentro bien.
España ha conseguido 3 medallas más en los Juegos Europeos. Ayer 3 bronces, el último llegaba desde el rugby 7. Los chicos de la selección consiguen el preolímpico el año que viene. Juan Ramos es el capitán de la selección.
Hola a todos, al final hemos conseguido una plaza para el preolímpico del año que viene, que iremos con todo, prepararemos durante toda la temporada este torneo y iremos a por todas para conseguir esa plaza olímpica tan deseada.
Y cerramos con Guillermo Gómez, nos lo presenta Daniela Reina, un chico de tan solo 15 años que quiere estar en las Olimpiadas de patinaje pero sobre ruedas.
Guillermo tiene tan solo 15 años, pero cuando se pone los patines se hace mucho más grande.
In first place, a gold medal is para Guillermo Gómez from Spain.
La medalla de oro de campeón del mundo es para él en un deporte que practica desde que era pequeño.
Y justo los sábados, pues mis abuelos nos llevaban a mi prima y a mí a patinar y pues ahí empezó un poco el hobby. Yo me puse los patines el primer día y me acuerdo que salí ya disparado a la pista. Y me dijeron, joder, con el niño.
Acaba de llegar de Argentina, donde ha logrado hacer historia. Nadie a los 15 años, alguien tan joven, ha conseguido 259,69 puntos. O mejor dicho, la tercera mejor puntuación de la historia. Su entrenador Albert, desde que le vio por primera vez, sabía que Guillermo tenía un talento innato.
Cuando me vio Albert en esa tecnificación, pues le dijo a Borja, mi entrenador, que era un diamante en bruto y que él podía sacarme partido, que veía que era un niño con muchísimo talento y que podía llegar muy lejos.
Y eso ha hecho llegar a lo más lejos y lo más alto posible. Todo esto se debe gracias a su trabajo, a su constancia y a su esfuerzo.
Yo creo que lo mejor es que nunca me rindo, o sea, me podré caer 500 veces, que me levantaré 501 veces si hace falta, todo por llegar a donde yo quiero llegar y por seguir mis sueños.
Junto a él están sus entrenadores. Elba Alonso, desde la primera vez que le vio, sabía que Guillermo había nacido para patinar.
Trabajador, es muy perfeccionista y luego pues es completo en cuanto a cualidades, ¿no? O sea, la frase de ha nacido para este deporte encaja totalmente con Guillem.
Con el título de campeón del mundo, Guillermo sueña con que su deporte sea olímpico. Actualmente no lo es, sin embargo, Guillermo tiene un objetivo claro.
Pues de todo el esfuerzo que hacen nuestros padres y nosotros, pues que menos que pudieras el día de mañana poder decir, mi objetivo es clasificarme a unas Olimpiadas. Al final yo vengo a entrenar con ganas de superarme y de hacer historia. Mi objetivo es pues marcar un antes y un después en la historia del patinaje.
A través de los patines, Guillermo es capaz de transmitir emociones porque él disfruta patinar y eso se nota. Para él, el patinaje lo es todo. Para él, el patinaje es
una libertad increíble, porque al fin y al cabo es lo que me gusta. Vengo a entrenar con ilusión y pues al fin y al cabo trabajo para dar mi máximo en la pista y para no solo demostrar lo que valgo, sino para emocionar a la gente.
El joven madrileño ha hecho historia. Con tan solo 15 años se ha proclamado campeón del mundo. Le queda una larga trayectoria porque él tiene talento. Y es que cuando Guillermo se pone los patines, emociona a su alrededor.
Pues gracias, Daniela, y mucha suerte para Guillermo en ese objetivo olímpico. Próxima cita con el deporte esta tarde a las 7:30 en El Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos. Buenas tardes, adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.